las melodías se detienen y las luces se encienden para dar paso a un nuevo capítulo de Féminas Sinfónicas, programa radial hecho desde la mirada de mujeres de la Orquesta Sinfónica Universidad de Concepción. Una conversación profunda, dinámica y que busca entregar la historia detrás de los artistas. Féminas Sinfónicas, cada sábado, gracias al apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.
Muy bienvenidas, amigos y amigas, a una nueva edición de Féminas Sinfónicas. Hoy nos va a acompañar dos invitadas muy especiales, Ana María Moraga, decana desde el 2023 de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción, que este año están cumpliendo 100 años de vida. Y también tendremos el gusto de conversar con Patricia Reyes, arpista, quien es miembro de la temporada sinfónica y de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción. Junto a ellas vamos a hacer un recorrido por su carrera, sus intereses y aquello que las motiva a ser lo que son hoy en día y también sus proyecciones a futuro. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a quienes nos están escuchando a un nuevo capítulo de Féminas Sinfónicas. En el día de hoy tenemos una importante invitada. Se trata de Ana María Moraga, decana desde el 2023 de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción. Es la primera mujer decana de esta facultad y también es médico epidemióloga, actualmente integrante del directorio de la Sociedad Chilena de Epidemiología, y durante su trayectoria profesional ha implementado e impulsado registros poblacionales de cáncer en la región del Biobío y otras regiones del país. Además, forma parte de la Comisión Nacional del Cáncer, que tiene como objetivos asesorar al Ministerio de Salud en dar cumplimiento a la Ley del Cáncer y a la planificación y desarrollo del Plan Nacional del Cáncer. Durante la pandemia de COVID-19, formó parte del Comité Asesor Externo del MINSAL para el manejo de la pandemia como única integrante fuera de la región metropolitana. En el ámbito académico, siendo magíster en Educación en Ciencias de la Salud, registra décadas enseñando epidemiología al pregrado de la carrera de Medicina y en varios programas de posgrado de la Universidad de Concepción, con alcance nacional, donde su aporte ha sido integrar el método epidemiológico en el enfoque que profesionales de la salud y otras áreas otorgan a las situaciones sanitarias que deben analizar y resolver. Además, Ana María es una de las 100 mujeres líderes elegidas por el Mercurio el año pasado. Y, bueno, la Facultad de Medicina está cumpliendo 100 años, así que la relevancia de tenerte aquí hoy día en el programa es también por ello. Ayer estuvimos en el Teatro El Biobío celebrando esos 100 años. Bienvenida, Ana María, a Féminas Sinfónicas.
Hola, Constanza. Muy buenos días y a todas y todos los que nos están escuchando en Féminas Sinfónicas. Muchas gracias por la presentación.
Bueno, tienes un extenso currículum y también muy importante la labor que has ejercido en epidemiología, en el cáncer y también en esto del COVID-19, donde formaste parte del Comité Asesor Externo del MINSAL. ¿Cómo fue todo este periodo de la pandemia? Me imagino que...
En una palabra, intenso.
Intensidad.
Sin duda, al mismo tiempo era jefa de carrera de medicina y teníamos el desafío de continuar la formación de pre y posgrado sin la posibilidad de que nuestros estudiantes fueran a los campos clínicos. Tener que convertir toda la formación a lo online fue un desafío y al mismo tiempo había que dar respuesta a la solicitud del Ministerio y de tantas otras entidades en colaborar desde la epidemiología a poder controlar y resolver la situación de pandemia. La población necesitaba información y uno de los roles de la epidemiología es poder transformar los datos que en salud existen muchísimo en información comprensible y útil. Ese fue el rol, ese fue el enfoque, el de comunicar, el de investigar y el de buscar evidencia en el mundo para tomar decisiones que a nivel local, país, tuvieran sentido. Hacer o no cuarentenas, cuándo comenzarlas, cuándo terminarlas, tomar las campañas de vacunación, qué recomendaciones usar con mascarillas. Recordemos que a fines de marzo del 2020 no sabíamos si usar mascarillas de paño o comprarlas. O... Uh-huh. Entonces, recoger toda esa evidencia constituyó trabajo epidemiológico.
Bueno, todo ese periodo fue como, nosotros nos imaginamos que iba a durar un poquito, pero fue bastante tiempo, fueron 2 años que estuvimos privados de muchas veces de juntarnos a conversar, de compartir un café, como siento que ese periodo fue bien fuerte en lo emocional también, de no permitirnos juntarse, como...
O sea, sin duda esto de que nos limiten nuestras libertades... Es complejo y afecta también las emociones, afecta la salud mental. Lo importante era tratar de que la comunidad comprendiera las razones que habían detrás de estas limitaciones en nuestra movilidad. Entender que si yo vivía con mis abuelos no era saludable para mis abuelos, para mi familia, que yo saliera. Que si yo por razones laborales tenía que salir, era muy importante las medidas de higiene que yo tomara al regresar a mi casa. Para quienes trabajamos en el ámbito de salud, el poder, disculpen, el poder cuidarnos para no enfermarnos y poder seguir atendiendo a la población era también tremendamente importante. Entonces, esto de la comunicación, de comunicar la información adecuadamente fue... Y sigue siendo en salud fundamental.
Ana María, y ahora, bueno, se están celebrando los 100 años de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción y también los 105 años de la Universidad de Concepción. Han sido instituciones que han nacido básicamente bien juntas, paralelas. ¿Y cuál crees que es la importancia? ¿Qué se celebra en estos 100 años de la facultad?
Justo ayer... En la ceremonia de celebración de este centenario de la Facultad de Medicina, recordábamos y hacíamos mención a qué celebramos. Uh-huh. ¿Sí? Celebramos el que hoy, después de 100 años, somos un gran equipo de trabajo en la Facultad de Medicina. Celebramos que hemos crecido. Celebramos que hemos contribuido con miles de profesionales de la salud, médicos, enfermeras, matronas, kinesiólogos, tecnólogos médicos y fonoaudiólogos, miles, apostas a consultorios, a hospitales, a clínicas, a laboratorios, a universidades, no solamente de nuestra región y nuestro país, sino que del mundo. Eso lo celebramos. Y también celebramos que contribuimos hoy, de manera importante, con la investigación que se transforma en mejores formas de crear salud y de recuperar la salud. Y por supuesto que también celebramos que tenemos desafíos. Tenemos desafíos que pretenden dar cuenta y dar respuesta a las actuales problemáticas de salud, pero en ámbitos de formación de profesionales, nosotros hoy estamos formando a los profesionales que van a ir a resolver los problemas de salud de mañana. Entonces tenemos que tener visiones muy a largo plazo también para entregarle hoy a nuestros estudiantes las herramientas que les permitan mañana poder trabajar de mejor manera. Por ejemplo, la robótica o la informática o la salud digital o la inteligencia artificial, entre otras cosas, pero también áreas de desarrollo de las disciplinas que hoy no existen, pero que mañana van a ser importantes. Por ejemplo, salud reproductiva. Los temas de infertilidad o en el área de la kinesiología, toda la kinesiología que tiene que ver con la recuperación musculoesquelética, uh-huh. o especialidades en recuperación de piso pélvico, que son temas que afectan la salud de las mujeres y que hasta ahora son un poco tabú, cuidados paliativos, oncología infantil, en fin, estamos mirando poder dar respuesta a todas las necesidades que sabemos que a futuro van a ser importantes para nuestra población.
Uh-huh. Ayer también en la ceremonia se mostró un video del doctor Virginio Gómez. Y a pesar de que ha pasado mucho tiempo, me llamó la atención que él ponía especial énfasis en el vínculo humano que uno sostiene con el paciente. En casi que es igual de importante que la tecnología médica que se utiliza, como hacer ese vínculo amoroso, respetuoso, de dedicarle tiempo al paciente. ¿Qué le parece esa visión humana que debemos seguir, yo creo que cultivándola? Como...
Qué bien que Constanza que hayas reparado en eso, que fue el mensaje que nos dio desde el más allá y del más acá, Virginio Gómez, ¿cierto? Hace 100 años, porque las palabras del discurso que escuchamos ayer son palabras de Virginio Gómez, hace 100 años él hacía énfasis en que la tecnología, la que existía en ese tiempo, era necesaria para poder hacer mejores diagnósticos y mejores tratamientos. Pero finalmente lo que marcaba la diferencia hace 100 años y hoy es la forma en la que nos relacionamos con los pacientes. Hoy yo lo podría decir en que el principal desafío que tenemos en la formación de profesionales es la humanidad con la que esto se tiene que hacer. Podemos tener resonadores magnéticos, podemos tener cirugía robótica, pero finalmente lo más importante, y esto nos ha pasado a todos quienes en algún minuto hemos sido pacientes, lo importante es cómo me hablan, es cómo me miran, cómo me tratan, el tiempo que me dan, y no solamente a mí como paciente, también a mi familia, el que me expliquen de manera clara, y eso es poner humanidad en la atención de salud.
Yo creo que la Facultad de Medicina eso lo inculcan bastante a sus alumnos, ¿sí?
La verdad es que sí, son primero tratamos de usar el modelaje, que nuestros alumnos vean en nosotros esa forma de relacionarse con nuestros equipos de salud, con los pacientes, con su familia en general, con los otros. Entonces, a través del modelaje y luego entregando herramientas de comunicación, de gestión, de administración, de empatía y de respeto por los pacientes, la forma en que nosotros durante todo el proceso de formación, tanto en pre como en los posgrados, nos aseguramos o tratamos de asegurarnos de que la humanidad vaya en el ADN de nuestros profesionales.
Importante, muy importante eso. La Escuela de Medicina cuenta hoy con 5 carreras de pregrado y en total cuentan con 3.000 estudiantes de pregrado.
Así es.
El 68% de ellos son mujeres, bastante. Sí. Al comienzo veíamos un video ayer en esta celebración, eran poquitas, como 4, no sé. ¿Cómo se perfila la escuela en cuanto a especialización, doctorados de salud mental? ¿Cómo se perfila a nivel latinoamericano?
Y mundial.
Y mundial también, sí. ¿Por qué no decir?
Bueno, efectivamente, la primera carrera que fue medicina, entraron 36 estudiantes, 4 mujeres, ¿sí? Ahora, de los 36, solo pasaron 18 a segundo año, y las 4 mujeres ahí, ¿sí?
Muy bien.
Muy bien. Y esto ha ido cambiando porque hoy el 68% de nuestros estudiantes son mujeres, entendiendo que tenemos carreras que se caracterizan por el alto porcentaje de mujeres, como matronería o fonoaudiología, ¿cierto? Medicina era antes casi exclusivamente masculina. Hoy, afortunadamente, las mujeres también forman parte del quehacer en las profesiones de salud, porque las mujeres tenemos algo que es muy innato y que tiene que ver con el cuidado, ¿sí? Uh-huh. No es que los hombres no lo puedan hacer o no lo deban hacer. En nosotras es algo un poco más innato. Sin embargo, creemos que en las profesiones de la salud la multiplicidad de géneros, de mirada y de habilidades son tremendamente importantes. Y en relación a cómo nosotros nos vemos en el futuro, en la oferta de posgrado, nosotros en este minuto tenemos un doctorado que es único en Latinoamérica, que es un doctorado de salud mental, y lo que lo hace único son las líneas de investigación que tiene. Una en intervenciones comunitarias. Miren qué importante, dada la crisis en salud mental que vivimos hoy como sociedad, en que este doctorado enfatiza en especialistas en llevar la salud mental a la comunidad, en intervenciones que sean efectivas. Y por otro lado, una línea de investigación que tiene que ver con epidemiología y neurociencia. Entonces, es un doctorado en salud mental que es redondo en el sentido que abarca desde lo más complejo en la investigación hasta lo comunitario. Pero nosotros hoy nos estamos proyectando con otro doctorado en ciencias de la salud, y lo importante de los doctorados es que abren importantes líneas de investigación. Y una de las cosas que nosotros queremos potenciar en los próximos 100 años es la investigación, pero una investigación centrada en las necesidades de las personas. Por otro lado, tenemos especialidades, no solamente en medicina. Actualmente tenemos dos especialidades en matronería y también estamos gestionando el tener especialidades, por ejemplo, en kinesiología. El Ministerio de Salud está a puertas de reconocer también estas especialidades en kinesiología. Y en medicina, como les comentaba minutos atrás, tenemos en el portafolio ya de nuestras futuras acciones prontamente poder ampliar nuestra oferta de especialidad para médicos en el área de la oncología, de la ginecobstetricia, de la endocrinología, por ejemplo, entre otras.
Qué importante ese doctorado de salud mental, encuentro fundamental porque es una de las grandes dolencias de la sociedad actual, la salud mental.
Así es, podríamos decir que hay una epidemia de problemática de salud mental que tiene que ver con muchos fenómenos. Recordemos que la pandemia, que por supuesto, que como lo comentamos, cierto, Constanza, hace unos minutos, afectó nuestras emociones porque
estábamos reducidos
en nuestra movilidad, pero también estábamos en un mundo, esto era todo
muy
el mundo,
incierto también.
Con mucha incertidumbre, sí. Y eso nos afecta. Afectó la economía, afectó el plano laboral, pero también veníamos de un proceso como sociedad nacional complejo, cierto, que fue todo lo que pasó en octubre del 2018.
Claro.
Por lo tanto, justo la pandemia nos pilla en una situación como país compleja de un punto de vista de la salud mental de la sociedad. Nosotros estamos como Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción muy conscientes de cuáles son las áreas sanitarias donde nosotros tenemos que poner especial énfasis para abordarla y dar soluciones a la comunidad. El tema de oncología, ¿no? Por eso es que estamos también como un desafío trabajando ya con las autoridades universitarias de gobierno regional en tener un centro de investigación en cáncer para dar respuestas locales.
Ana María, y llevándote a un terreno más personal, ¿cómo fue su interés en la medicina? ¿Cómo nace esta vocación?
A mí de siempre me ha gustado relacionarme con las personas y solucionar problemas. Yo creo que de ahí nace la primera vocación de solucionar problemas, que es lo que hacemos los médicos independientes de la especialidad. Y luego ir avanzando en el colegio, yo estudié toda mi vida en el Colegio Sagrados Corazones y desde ahí también tuve mucha posibilidad de acercarme a la comunidad. Me gustaba mucho la biología también, me maravillaba la biología, entonces entendí que ese podía ser mi camino para aportar a la comunidad y poder buscar soluciones. Durante mi formación médica en la Universidad de Concepción tenía en mente formarme en pediatría, porque sentía que desde la pediatría yo puedo mantener sano a los niños para que luego sean adultos sanos, o sea, esta mirada como de prevención. Y luego ya trabajando en miras a formarme como pediatra, descubro la epidemiología. Y me maravillo con la epidemiología, esto es como un amor a primera vista lo que me ocurre, porque la epidemiología lo que hace, y me encanta poder explicarlo, ¿sí? Así como, por ejemplo, un cardiólogo le hace el diagnóstico a un paciente y le da o le indica un tratamiento a ese paciente y le debe hacer seguimiento a esa persona, a un paciente. Desde la epidemiología hacemos diagnósticos a comunidades. Yo le hago un diagnóstico desde lo oncológico a la región del Biobío. Identifico grupos de personas o áreas territoriales que necesitan más ayuda. Y luego, junto con el gobierno, con el Ministerio de Salud, con la Seremi, con las universidades, indicamos un tratamiento. Que puede significar enviemos más oncólogos, compremos más instrumental en este lado, reforcemos tal comuna y luego yo le voy haciendo un seguimiento con la información que provee la atención de salud si esos problemas se van solucionando o no. Entonces la epidemiología es medicina porque hace diagnósticos, indica tratamientos y hace seguimiento, pero con una mirada poblacional que permite solucionar para las comunidades los problemas de salud. Ese es el sentido y para mí la magia y el regalo de la epidemiología a nivel de las profesiones de la salud.
Qué bueno que lo explicó, porque de repente es una palabra que uno lo asocia a epidemias, pero tampoco sabe exactamente en qué consiste, porque es una ciencia.
Surge antiguamente, la epidemiología es muy antigua, y surge desde las epidemias en el sentido de que antes los únicos problemas de salud, o casi los únicos que tenía la población, eran las enfermedades infecciosas que generan epidemias. Recordemos que, por ejemplo, cuando nace la Facultad de Medicina en 1920, la esperanza de vida nuestra acá eran 32 años. Sí. Entonces, no alcanzábamos a desarrollar otros problemas de salud.
Claro.
Hoy la epidemiología se hace cargo de las epidemias como de cáncer, las epidemias de los problemas de salud mental, las epidemias de obesidad, la epidemia del sedentarismo. Entonces, la epidemiología hace diagnóstico, indica medidas de resolución y evalúa en el tiempo cómo esto va avanzando, no solamente en temas infecciosos, sino también en estos otros grandes problemas, VIH-SIDA, por ejemplo, o cualquier accidentes de tránsito, accidentes laborales, salud materno-infantil, abortos, etcétera. Cualquier situación de salud puede ser abordada desde la mirada y desde el método epidemiológico.
Uh-huh. Muy interesante. Bueno, se nos está acabando el tiempo, se pasó volando. Deberíamos invitarla otra vez.
Para, yo encantada.
Porque son temas que a la población le interesan mucho y qué bueno que una especialista como usted nos pueda explicar. Queremos hacerle una pregunta que la hizo ayer. ¿Cómo cada uno de nosotros va a contribuir en el desarrollo de la Facultad de Medicina en los próximos 100 años?
Yo dejé esa pregunta
abierta.
Se los dejé como tareas a todos los que ayer nos acompañaron en la ceremonia de celebración del centenario. Pero es una pregunta tremendamente interesante porque, primero, quienes conformamos la comunidad de la Facultad de Medicina, y con esto me refiero a nuestros auxiliares, a nuestras secretarias, que son parte del proceso formativo de los estudiantes, a los mismos estudiantes, a todos los académicos, todos tenemos algo que hacer para hacer de la Facultad de Medicina la mejor facultad para los próximos 100 años. A veces uno, donde está, solo ve las deficiencias, ve lo que falta,
claro,
ve los errores, pero todos somos parte de la solución. Entonces, la invitación que yo hice ayer a la comunidad de la Facultad de Medicina es que reflexionemos cómo yo, siendo auxiliar, secretaria, académica o estudiante, puedo contribuir con tantas ideas, con tantas posibilidades. Desde los estudiantes, ellos generan tantos cambios positivos, tantos proyectos de vinculación con el medio que vienen desde los estudiantes. Y por supuesto los académicos contribuyen no solamente con lo que saben, sino que, como lo hablábamos hace unos momentos, Constanza, cómo entregan eso que saben, con humanidad, con ser modelos. Pero también esta pregunta puede ir a toda la comunidad de Concepción. La Facultad de Medicina es parte de la ciudad de Concepción, es parte de la región del Biobío. Yo creo que todos nos orgullecemos de esta facultad que cumple 100 años. ¿Cómo desde la comunidad podemos hacer una mejor Facultad de Medicina? Nosotros, a través de la vinculación con el medio, estamos abiertos a generar proyectos con la comunidad. La comunidad tiene necesidades que a veces nosotros desconocemos, y si nos unimos podemos potenciarnos mutuamente. La comunidad resuelve problemáticas y nosotros acercamos a nuestros estudiantes a la comunidad. Así es que todos estamos invitados a pensar y a actuar para tener una mejor Facultad de Medicina para los próximos 100 años.
Bueno, muchas gracias. Estuvimos con Ana María Moraga, decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción, que está de cumpleaños, cumple 100 años. Y queríamos preguntarle, ¿qué tema le gustaría escuchar para programar ahora?
Quienes me conocen van a entender muy bien esta solicitud que hago, porque Miguel Bosé me ha acompañado desde niña, siempre me ha gustado. Y hay una canción en particular. La gran mayoría de sus canciones hablan del amor, pero hay una en particular que siempre me ha gustado. Habla de un amor muy profundo y permanente en el tiempo, que es Te Amaré.
Bueno, vamos a escuchar Te Amaré y muchas gracias por habernos acompañado, Ana María, decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción. La esperamos para un otro capítulo de Fémina Sinfónica.
Constanza, encantada estaría de seguir participando con ustedes y contigo, con Féminas Sinfónicas. Muchas gracias por la oportunidad.
Gracias.
Con la paz de las montañas te amaré, con locura y equilibrio te amaré, con la rabia de mis años, como me enseñaste a hacer, con un grito en carne viva te amaré. En secreto y en silencio te amaré, arriesgando en lo prohibido, te amaré. En lo falso y en lo cierto, con el corazón abierto, por ser algo no perfecto, te amaré. Te amaré, te amaré, como no está permitido. Te amaré, te amaré, como nunca se ha sabido. Tararay, 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 porque así lo he decidido, te amaré. Por ponerte algún ejemplo te diré que aunque tengas manos frías, te amaré. Con tu mala ortografía y tu no saber perder, con defectos y manías, te amaré. Te amaré, te amaré, porque fuiste algo importante. Te amaré, te amaré, cuando ya no estés presente. Seguirás siendo costumbre y te amaré. Al caer de cada noche esperaré a que seas luna llena y te amaré. Y aunque queden pocos restos en señal de lo que fue, seguirás cerca y muy dentro, te amaré. Te amaré, te amaré, a golpe de recuerdo. Te amaré, te amaré, hasta el último momento. Dararay, 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 a pesar de todo siempre te amaré.
Bueno, estamos de vuelta de la pausa. Recientemente escuchamos Miguel Bosé, espero que lo hayan disfrutado. Y estamos con una interesante invitada que es miembro de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción. Estamos con Patricia Reyes. Muy bienvenida a Féminas Sinfónicas.
Hola, muchas gracias.
Patricia Reyes es arpista de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción y voy a hacer una breve reseña tuya para contarle a los auditores que nos están escuchando quién eres. Patricia comenzó sus estudios de arpa a los 11 años en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Inicialmente con la profesora Teresa Texier y luego con la profesora Tatiana, ayúdame,
Rachinsky.
Posteriormente, gracias a que obtuvo la beca internacional Fundación Andes, estudia durante 4 años en el Real Conservatorio de Música de Madrid con la destacada arpista María Rosa Calvo Manzano. En el presente se desempeña como profesora de arpa en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile tras haber ganado el concurso realizado para el cargo y además es parte de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción como arpista solista. Algunos de los reconocimientos que ha obtenido Patricia es el primer lugar en el concurso UFAM en París, otorgado por unanimidad del jurado, diploma de honor laureado en el Festival Vera Dulova, realizado en Moscú, Rusia, primer lugar en el concurso regional TIM, realizado en Zaragoza, España, segundo lugar internacional TIM, realizado en Aluche, Francia. Ha participado en varios recitales connotados, entre ellos los que se menciona su participación en el Festival Internacional de Arpa, realizado en Río de Janeiro el año 2008, concierto de temporada en el Auditorio Palacio de Conciertos de Zaragoza, España, temporadas de concierto en Teatro del Lago Frutillar, concierto en la temporada de sala en la Sala Isidora Segers de la Universidad de Chile, concierto en la temporada oficial del Centro Cultural de España y en el Centro Cultural de Providencia. Ha participado como solista junto a la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción, destacando el año 2016 en el concierto de arpa Máscaras de Arturo Márquez y en el año 2018 en el concierto solista de la temporada oficial junto a la Orquesta Filarmónica de Temuco, Orquesta Sinfónica de la Universidad de La Serena y Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción, donde interpreta Introducción y Allegro de Maurice Ravel y Danzas Sacras y Profanas de Claude Debussy. Finalmente, el año 2023 estrena en Chile el concierto para arpa mágica y misteriosa Buenos Aires de Claudia Montero junto a la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción. Bueno, después de esa una breve reseña de Patricia, queremos darte la bienvenida al programa. Y bueno, el programa sinfónico de este año de la Universidad de Concepción comenzó el segundo programa sinfónico en abril del viernes 5 y sábado 6 con una obra que donde tú interpretaste el arpa como solista, que fue Concierto para Arpa Máscaras de Arturo Márquez. Entonces estuviste en el inicio de la temporada. ¿Cómo fue este concierto para ti y una obra que la estás revisitando porque ya la habías interpretado?
Sí, bueno, fue un concierto bien bonito, súper significativo para mí porque esta es la segunda vez que toco este concierto. En Concepción fue un estreno el 2016. En Santiago ya se había tocado por un arpista que se llamaba Manuel Jiménez, que lamentablemente falleció. Y el 2016 no existían muchas grabaciones de este concierto, ¿ya? A nivel mundial. No es un concierto que se toque mucho porque Arturo Márquez lo conocemos por esta zona del mundo, pero en Europa generalmente es conocido por una sola obra, que es el Danzón número 2. Entonces, como arpista, yo sentí que había que volver a reencontrarse con este concierto, en este caso para poder reivindicar un poquito la música de él. Uh-huh. Entonces, fue un concierto importante para mí este año, el tocar ese concierto.
Uh-huh. Me imagino que al tocar una obra por segunda o por tercera vez como que le vas descubriendo nuevas cosas, ¿no?
Sí, bueno, el 2016, como te decía, no había grabaciones, entonces Manuel Jiménez recién había fallecido en ese año. Entonces yo me estudié el concierto escuchando su grabación. Entonces fue bien emotivo, utilicé para poder interpretar el concierto en ese minuto como esas herramientas, escuchando el concierto, acordándome de él, obviamente trabajamos mucho tiempo juntos en la sinfónica, yo como segunda arpa, él como primera arpa, aprendí mucho de él. Nunca fue mi profesor formal, pero aprendí ahí en la orquesta, el trabajo orquestal. Y ya por esta segunda vez que lo toqué el concierto, ya investigué mucho más, me acerqué más al compositor, tuvimos contacto, me explicó de qué trataba el concierto, yo fui más allá, investigué por mi cuenta también, entonces ya mi interpretación ya es distinta, tenía otra mirada, ya no era la parte emotiva de la persona que lo había tocado la última vez, que había sido Manuel Jiménez, sino que ya era realmente de qué trataba el concierto. Entonces, por eso fue tan bonito para mí tocarlo esta vez. Y siempre que yo vuelvo a tocar un concierto, generalmente mi interpretación va cambiando. No siempre es la misma.
Estamos conversando con Patricia Reyes, arpista de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción. Patricia, ¿y cómo, para los auditores que nos están escuchando, no es muy común el arpa, ¿no? Un instrumento que uno ve poco, bueno, también hay pocas obras para arpa. ¿Cómo fue tu acercamiento al arpa? ¿Cómo llegó ese instrumento a ti?
Bueno, yo quería estudiar guitarra en el conservatorio y tenía 11 años y cuando me fueron a inscribir al conservatorio, yo no podía entrar, según la edad, desde los 14 años podría uno estudiar guitarra, en Santiago, estoy hablando de Santiago. Y ahí mi mamá vio en el listado de la edad que yo tenía y a qué instrumento podía ingresar y me preguntó si quería estudiar arpa. Y yo le dije que sí, había un arpa folclórica en mi casa, que generalmente es el arpa que todo el mundo conoce, pero yo no tenía idea que este instrumento era totalmente distinto, pero dije que sí, y mi mamá me inscribió y empecé a estudiar. No fue algo que yo haya visto un arpa, y no, vi un arpa folclórica. Eso es todo mi acercamiento con el instrumento en sí. Ya después me di cuenta que era algo más complejo que eso, que se estudiaba en un conservatorio y todo lo que vino después.
Uh-huh. ¿Y qué significa el arpa para ti, como este instrumento que te ha acompañado como intérprete?
Es que ya es parte de mí, porque desde los 11 años tengo, voy a cumplir 49 este año, es toda una vida, entonces no tengo, mis primeros 11 años fueron sin el arpa, entonces es como
Es verdad, sí. Aparte que uno ve a Patricia en el escenario y es como ella y el arpa.
Sí.
Como que anda contigo, es claro. Como una parte, de una extensión de tu cuerpo.
Sí, y un mundo bien solitario también, en cuanto a orquestalmente hablando, generalmente los músicos en la orquesta tienen su familia de instrumentos, claro. La madera, la cuerda, los primeros violines. Yo soy sola, entonces generalmente también tengo hay un mundo aparte en uh-huh. mi trabajo mismo.
Y cuando están interpretando una pieza, el momento que viene el arpa es como, tienes que estar bien atenta, es bien especial, ¿no?
Bueno, porque como soy la única, yo si me equivoco o no entro... Es una pieza importante. No digo que los otros instrumentos no sean importantes, pero cuando solamente una persona tiene esa parte, obviamente la responsabilidad es mayor, es mucho mayor.
Uh-huh. ¿Y para trasladar el arpa en giras y eso es muy complicado?
Bueno, ahora vengo llegando a Antofagasta, que toqué el concierto de Márquez también, la semana después del concierto de acá en Concepción, toqué en Antofagasta con la Orquesta Sinfónica de Antofagasta, y yo no transporto en Chile mi arpa en cajas, en un camión que yo no vea, así que en el auto, conduciendo.
tienes que
prefiero
tener un
responsabilizarme
auto.
Yo, un auto más grande donde llevo el instrumento y me aseguro de que no nadie lo maltrate, y que llegue bien al lugar.
Uh-huh.
Es un poco cansador y riesgoso, pero prefiero eso, que uh-huh. mandarle en una caja de transporte y que le pase algo.
Y respecto a tus maestros o maestras que has tenido, ¿recuerdas alguno o alguna con especial cariño o algo que te dejó?
Bueno, todos los maestros son importantes y han estado conmigo en diferentes periodos de mi vida. O sea, mi primera profesora, que la Teresa Tixiar, esa que tú nombraste al principio, fue la que me puso los 2-3 primeros años de mi vida estudiantil en el conservatorio, me puso los dedos en el arpa. Entonces, muy importante. Después ya vino la otra profesora que me ayudó mucho más. Después me fui a vivir a Madrid, donde estudié con María Rosa Calvo Manzano, y ya vi otro mundo, otros arpistas. En Chile somos muy pocos los arpistas clásicos, entonces ya como que se me abrió un poco más el mundo, pero todas esas han sido importantes en diferentes periodos de mi vida.
Uh-huh. Y cuando dices que son pocos, ¿cuántos son?
En Chile muy poquito.
Pero más o menos.
Profesionales somos como 2 o 3 nomás.
Ah, muy poco.
Sí, los otros son estudiantes y que también hacen trabajo orquestal, pero están partiendo recién. No, uh-huh. no, yo llevo tocando muchos años en orquesta. Entonces, hay un oficio ahí también.
Uh-huh. Y tú también eres profesora, ¿no?
Sí, este año tomé un descanso.
Yeah.
Sí, gané el concurso hace como 20 años. Trabajé 20 años en la Universidad de Chile, de la Facultad de Arte. Después de la pandemia ya me empezó a costar un poco viajar a Santiago una vez a la semana. Y este año decidí parar un poco
uh-huh.
y dar más tiempo a la familia y a poder hacer otras cosas también.
Uh-huh.
No digo que no voy a volver a hacer clases, pero por lo menos ahora lo dejé ahí.
Uh-huh. ¿Tienes alguna composición favorita que te gusta interpretar?
No, sabes que no me gusta encasillarme en una cosa solamente. Generalmente el periodo ya más importante del arpa es del impresionismo en adelante, y obviamente ahí tenemos Ravel, Debussy, todos esos compositores del impresionismo que son importantes, que tienen grandes obras para el arpa, pero también me gustan más modernos. No, bueno, Márquez es contemporáneo, así que también tiene que ver más cómo es la obra. Yo escucho uh-huh. y trato de ver, esta me gusta, ya, voy a estudiar. No es que me guste encasillarme en un periodo uh-huh. de la música.
¿Y el arpa clásica se incursiona en otros ámbitos, como otros estilos de música, que no sea el clásico?
Sí, también hay muchos arpistas de jazz, tocando jazz, están los arpistas que tocan el folclore en otro tipo de arpa, hay de está, abarca todo el abanico de posibilidades. Uh-huh. El arpa no. Yo toco el arpa clásica y mi repertorio es más bien clásico, pero hay otros tipos de música y de arpas que en el mundo, así que.
¿Cómo ha sido ser mujer? ¿Ha sido algún tema ser mujer arpista en la música?
No, porque aquí el que toca, toca. Si no, da lo mismo si eres mujer o hombre. Yo creo que es más problema para los hombres, porque se asocia a un poco más femenino el instrumento.
El arpa, claro.
Claro, yo creo que ellos tienen más dramas con eso. Pero hay hombres que le da lo mismo. Yo conozco, de hecho yo en alguna época, hace como 2 años atrás, solo tenía alumnos hombres. No tenía mujeres, así que... Pero mundialmente somos más mujeres que hombres, obviamente. Ajá. Se asocia más a las mujeres el arpa.
¿Y este instrumento también se asocia como a un sonido celestial?
Sí,
a los
bueno,
ángeles.
Ahí viene de la época de la religión, el rey David y todo eso que acompañaba ahí el arpa en los cantos litúrgicos y obviamente se asocia ahí a lo divino, a lo celestial. El sonido del arpa se asocia a eso. De ahí viene.
Y Patricia, si algún auditor o auditora nos está escuchando que le interesara incursionar en el arpa, ¿dónde podría estudiar?
Oh, bueno, aquí en Concepción no existe la carrera como en Santiago de interpretación musical, que es muy larga. Entonces,
¿cuánto dura?
El arpa dura en Santiago 11 años. 11 años.
Bastante.
Bueno, uno empieza a estudiar desde pequeña y después cuando sale del colegio hace la etapa superior, que son 5 años como una licenciatura. Y uno sale con el grado de licenciado. Y solamente en Santiago existe la carrera, en Chile.
Tendría que ir a Santiago.
Claro.
Y después especializarse en el extranjero.
Sí,
¿les recomendaría?
Casi todos los músicos en la actualidad tienen que salir. Y cuando me piden consejos o músicos más jóvenes, yo siempre les digo que tienen que salir, no quedarse aquí, es un mundo muy pequeño musical, entonces hay que salir siempre y perfeccionarse afuera.
Ser parte de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción, que tiene 72 años ya, ¿qué significa para ti como músico, música?
Bueno, algo importante, el puesto de arpista no existía en esta orquesta. Entonces yo empecé a venir de a poco como extra y fui creando la necesidad hasta que finalmente fui contratada en la orquesta. Entonces para mí es un puesto que yo le tengo mucho cariño porque, no quiero decir lo creé yo, pero yo hice la necesidad de que existiera el arpa y algo que eso se visibiliza un poco también, que yo existo, yo toco en esta orquesta y para mí es algo súper importante en toda mi carrera de todos estos años.
Las orquestas regionales son importantes a lo largo de todo Chile. A veces se ve solo lo que está sucediendo en Santiago, pero nosotros tenemos, no es porque yo trabajé acá, pero tenemos una temporada bastante interesante con directores internacionales que vienen, también nacionales. ¿Cómo te has sentido en esta temporada? Bueno, hace poco dirigió Helmut Reichel, que es chileno, pero vive afuera. También estuvo Carlos Ágreda, colombiano. ¿Cómo te has sentido en esta temporada?
Bueno, en la temporada de acá, claro, yo soy partícipe y fui protagonista, de hecho, del programa pasado. Bien, a mí me parece súper bien cómo se están haciendo las cosas, que venga gente, y gente joven también, no digo que no vengan de otras edades, pero es bueno conocer otro tipo de la dirección que se está llevando ahora en cuanto a la orquesta. Y en cuanto a lo que tú dices sobre las regiones, yo que viajo mucho a tocar, generalmente todo el mundo dice Santiago, solo Santiago, y no, o sea, yo voy a Temuco a tocar a la Orquesta Filarmónica de Temuco, a la Orquesta de La Serena, Antofagasta, en todas esas orquestas hay orquestas grandes y que tienen una temporada igual que nosotros. Claro, nosotros también somos como protagonistas dentro de todas las orquestas regionales, estamos como un paso adelante, pero estas orquestas también van a llegar a eso, a lo que tenemos nosotros ahora.
Bueno, se está terminando el programa. Me encantó tenerte en el programa Féminas Sinfónicas. Muchas gracias por haber estado acá, contarnos tu experiencia, y te deseamos mucho éxito en todo lo que venga durante el año, y ojalá tenerte otra vez en el programa.
Sí, cuando quieran yo puedo venir. Muchas gracias.
Muchas gracias, Patricia. Era Patricia Reyes, arpista de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción.
El momento ha llegado, los micrófonos se encienden, la música y su historia se apoderan de ti, y nosotras somos las protagonistas. Féminas Sinfónicas, programa conducido por las integrantes de la Orquesta Sinfónica Universidad de Concepción. Un viaje por las culturas y las artes junto a grandes invitadas. Féminas Sinfónicas, acompañándote cada sábado en Radio Universidad de Concepción y las plataformas digitales de Corcudec.